NTN Concentrado.
Bueno, más noticias tristes, que era hoy todo de noticias tristes.
Bueno, vamos.
Sigamos.
Noticias para abajo. Se entregaron los premios Oribe. Un día van a llevar
son los premios que el directorio del Partido Nacional entrega a las artes.
Y va a aparecer colgada Gloria Rodríguez. Se va a colgar uno.
Es la octava edición, estoy leyendo los datos de los premios Oribe.
Que lo parió.
Son premios del directorio del Partido Nacional.
Y no lo denuncia, ¿eh?
Que entrega
los
al
premios
ámbito,
que incomodan, se llama, señor.
Al ámbito cultural.
El premio que incomoda, sí, al ámbito cultural.
En sus múltiples categorías y formas.
¿Qué son los premios Oribe? Los premios que entrega el Partido Nacional a figuras de la cultura que no son rabiosamente frente amplistas, digamos. Por ende, pueden someterse al escarnio del 90% restante de la cultura, la figura de la cultura, por una estatuilla y unos aplausos. Que es algo que identifica a todos los agentes de la cultura, ¿verdad? Vos le ponés una cosa ahí, más o menos, que se parezcan a unos premios. No tiene ni que ser premio, la verdad. Digamos la verdad, no tiene que ser premio. Juan Herrera lo demostró. Una mesa, no. Unos sándwiches, tres jarras, y te van a una kermesse a beneficio del Estado Islámico.
Igual, hombre, el año.
Te digo, no tiene problema. Pero claro, a nivel local, así, como de aldea, tan visiblemente contracultural, ya es otra cosa. ¿Entiendes? Es contracultural. Son los premios de la contracultura.
Ah, mira, si va a la página del directorio del Partido Nacional, está la ceremonia de 1:40, la puede ver entera, ¿eh? Es lo primero que le aparece.
No, ese hijo de puta, ¿por qué quiere escrachar así a la gente que fuera así? Yo no lo voy a nombrar, está la lista de ganadores, pero la voy a mantener en reserva, señor. ¿Usted quiere que se determinen para siempre?
Con la condición
frente amplista entre los premiados, ¿cómo no?
Sí, pero que no rabiosamente frente amplista.
Bueno, lo discutiría.
¿Cuál?
No, sí, no quiero traer ese
nombre. No de nombres. Sugiera.
Teatro.
¿Carlos Weiss qué?
No.
Ah, está. Bueno, no sé quién es Carlos Weiss.
Voy a dar todos los premios.
Los premios
que la gente saque. Yo sé, estoy todo junto, Ricardo, así no te metes ahí. Nacho Oves, Olga del Grossi, Olga del Grossi Tango.
No de nombre.
Carlos Bocha Pintos.
Para un poco, mercader.
Catalina de Palleja.
Sebastián Beltrán. La vida privada.
Camila Civils. Gabriel Calderón, César Troncoso. Esos son los nombres que tengo acá del director.
Gabriel Calderón. Ese dice que de izquierda, dice.
¿Quién dice?
Ricardo.
Ese es el Tomayerba, ¿no?
Sí, claro. Tomayerba.
Hagan una cantidad de premios.
2020,
sí, es muy premio.
2020, tenés los días contados, 2020.
Claro, una extensa trayectoria para su joven edad. Muchos premios, este es uno más.
Un gran burócrata de la cultura, señor, por favor. Destacado burócrata de la cultura.
Pero tiene alfombra roja y todo la entrega, si van a la página del Partido Nacional. Viene con la previa, con alfombra roja.
¿Con alfombra roja de qué?
La previa, cuando van entrando los invitados ahí a un teatro donde se hizo. Ahí la entrega de premios que conduce Karina Viñola y la otra es Machinera, creo.
Sí,
¿verdad?
Sí.
La hija de Machinera. Sí,
Machiniena.
La hija Machiniena, sí, eso.
Exacto, sí.
Hija Machiniena, por eso le digo, señor.
Empiezan con los premios a...
Pero Gabriel Calderón te va una entrega de premios al mejor misil tierra-aire tirado en Kosovo, te va. Una vez lo vi en los Oscars que se entregan en la ceremonia para ver la ceremonia de los Oscars.
La alfombra roja sin nada del otro lado.
Exactamente. La alfombra roja del cine para ir a ver la entrega de los Oscars. Iban vestidos de smoking. Es como ir vestido de soldado para ir a ver una película de guerra. ¿Qué hace, banana? Vas a ver, yo no me he visto con la indumentaria de la selección argentina para ver el velorio de Maradona. ¿Entiendes?
Sí, sí. Pero bueno, estos son los premiados, este director del Partido Nacional que
sigue premiando. Sí, ya le digo,
¿Pero por qué le parece? Está bien, es una ceremonia.
Porque es incómodo, señor, porque es incómodo. ¡Es incómodo! ¿Qué? ¡Ahora vamos a negar que es incómodo!
No, está bien, tiene cierta... No
sé. Es incómodo para los integrante de la cultura recibir una cosa del Partido Nacional, que no sea el Frente Amplio, señor. Es incómodo. Por eso gana Carlos Weyke, trayectoria. Yo dije que
Darwin, lo quiero ver cuando se hagan los premios.
Pero es que tengo que... A ver qué, ¿eh?
Lo quiero ver cuando se hagan los premios de Cabildo Abierto, con Lust.
Ah, claro.
De la cultura.
Claro,
premios bueno, Cabildo Abierto de la cultura.
Está, por eso. Ahí es más difícil todavía, pero cada vez es más difícil. Pero ya esto es difícil, porque encima ahora es gobierno, ¿entiendes? Es contracultural, pero oficialista. A Sebastián Beltrán me le dieron turismo cultural. Anda cagada. Turismo cultural.
Categoría turismo cultural.
Sebastián Beltrán está con la. Está
con cualquier cosa. O sea, disculpe que dije nombre. Mi disculpa es a Sebastián Beltrán. Nunca lo quise nombrar.
Está con la rusa. Con la vacuna rusa. No, con la rusa la vacuna.
Con la vacuna rusa, ¿está?
En la conferencia que hubo para explicar la vacuna rusa era como el presentador.
Que lo habían llevado a conocer.
Sí, a la Sputnik.
Hizo turismo cultural con la vacuna rusa.
Bueno, ahí tiene. ¿Quiere hacer una ceremonia con alfombra roja para la vacuna rusa? Sebastián Beltrán y Gabriel Calderón están. ¿Está?
No van a faltar.
Sí. Patrimonio silencioso ganó programa cultural. ¿Vieron? Juá callado. No digas que te sometes al escarnio del resto, señor, del resto de la cosa que dice, mirá esta, el cahuete de los blancos, no sé qué. Y encima ahora su gobierno. Bueno, otra noticia triste, señor.
Sí, más.
Lleva ahí Cándido.
Sí.
Bueno, noticia de transición política siempre es alegre la noticia de que se den democracia, que una votación entra una nueva.
No tengo internet. Palabras para agradecer. Otro más, igual que tiene él. Es increíble la cantidad de gente que no tiene palabras. Con la cantidad de palabras que tenemos, señor, que inventan cada tres meses.
Ya, se le debería prohibir a la gente que dice esto de no tengo palabras después salir en otro lugar a argumentar que el idioma español es muy rico.
Bueno, eso ni hablar. ¿No? Y además.
Si una cosa o la otra.
Si hay alguien que tiene palabra para agradecer, es Di Cándido. Métale de construir, métale de heteronormativo, métale todo eso. Vamos, Di Cándido, tiene una cantidad de palabras ahí que yo no lo puedo creer.
Sí, sí.
Es lo que te ganaste, le respondió una mujer que lo esperaba junto a un grupo de personas que lo fueron a despedir en su último día como intendente, señor. ¿Qué se ganó? ¿Un Oribe?
No sé.
No está premiado. No.
No está, ¿no?
No.
Y no sé, que es lo que te ganaste. Así. Sí, está bien, está bien, lo que dice la mujer. Es como que se ganó eso.
hay algo, ¿cierto?
Hay algo como que se ganó una torta en una rifa. Eso, claro. Es un poco eso, tiene razón.
No lo logró a votos.
Se lo hubiera dicho igual en un día donde el tipo está emocionado yéndose. Me parece una falta de delicadeza y una falta de educación en algún punto lo que le dice la señora. Pero bueno, vio cómo es. Debe ser una vieja y las viejas tienen la impunidad esa que te dicen cualquier cosa en la cara. Y bueno, dicen que. Que se estuvo despidiendo ahí, no sé cuánto, que estaba militante de su sector, del grupo, había gente del grupo Manolio.
Magnolia.
Había, ¿eh?
Magnolia. No es Magnolio.
Manolio.
Magnolio es acá.
Manolia.
Manolia es ahí.
Manolia es ahí.
Eso.
Bien. Ahí está, perfecto. Pero ¿y dónde? Pero
¿qué tío hace Magnolia?
Sí.
Pero Di Cándido no estuvo ahí en la fiesta de Manolio.
Sí, puede ser.
Y entonces, Manolie.
Magnolie.
Bueno, había gente de Manolie. ¿Tá?
Perfecto.
Y dirigente del Frente Amplio, como la senadora Ivone Pasada. Ajá. Que es de Manolie.
No. Es independiente.
Ah, pero que es como la madrina. Pero es medio madrina de...
No sé, no
creo.
De Di Cándido. Sí, medio madrina de Di Cándido. ¿Cómo no?
¿Por qué?
A mí es madrina de Di Cándido. Yo la veo siempre defendiendo a Di Cándido.
Candidata única perdedora en el municipio CH en las últimas...
Ah, es por eso entonces. Claro, está bien. Sí. Y entonces dice que le dieron una... se sacaron selfies. Ajá. Uh-huh. Los militantes del Frente Amplio, que lo fueron a esperar, se sacaron fotos con él detrás de una pancarta que decía «Gracias, intendente». Intendente. Gracias, intendente. Y la doblaron. Decía «Gracias, intendentino». Pero
no.
La doblaron.
Intendente.
Y quedó intendente. La doblaron justo ahí en el
intendenti.
Intendenti. Gracias, intendenti. Quedó.
Qué raro. Es una declaración.
¿Cómo que raro, señor? ¿Cómo que raro? Sí, está perfecto, está espectacular. Gracias, intendenti.
Pero parece armado por su grupo político.
Los pibis Luis, ¿cómo no, señor? Sí. Se habla así también. Usted es un mejiga. Usted no, puede, no, usted parece... no tiene palabras para agradecer. Ese es el problema.
No, yo quizá voy a hacer... Me parece espontáneo. Me parece como que su grupo político chico le armó una despedida del final y él se sorprende.
Sí, pues
como
claro,
que es espontáneo,
claro.
Y este es muy raro todo así, ¿no?
No, no es raro, señor. Es el tipo...
Oh, mirá, vinieron con... No puedo creer, tanta emoción. La gente...
No puedo creer que trajeron una pancarta que nos salió 1.200 pesos. No lo puedo creer.
Sí, sí.
Bueno, siempre no es raro. Es la forma en que funciona la política, mijo. Hay que armarse ahí una especie de algo porque le ligó mal. Y justo se le mueran ahora, estaba todo el mundo en la casa mirando ahí.
Claro, estaba en otra cosa la gente.
Sí, claro.
Sí, él tiene una declaración ahí que con el Ricardo nos preguntamos. No sé si es textual porque no lo escuché en audio, lo leí nada más.
Ah, yo tampoco. Yo lo leí, sí, también. No entendí. No. Me parece que es la misma. Que vi que se manejó mi nombre para la presidencia del Frente Amplio.
No, eso no.
Esa es tremenda.
Esa es mortal.
Esa es mortal.
Pero
es
fácil de entender.
Pero además lo quiere tirar como que lo están manoseando.
Claro, que se manejó mi nombre para la presidencia del Frente Amplio, dice. Pero yo no sabemos porque no sabemos, no queremos ser injustos con Di Cándido. Porque capaz que a él le preguntan eso. Así suelto parece. Vi que se manejó mi nombre para la presidencia del Frente Amplio. Parece, claro, que lo hubiera impuesto él.
Pero capaz que le preguntaron eso. Y él que dice que lo vio.
A mí nadie me lo comentó.
Entonces
¿cómo lo vio? ¿Qué es lo que vio? Entonces, yo lo vio. A mí no me la contó nada.
Le leyó el teléfono a otro que estaba comentando.
Qué día raro tuvo.
No, llegó a él. Nadie se lo comentó. Ni me preguntó si podía utilizar o no mi nombre. Tampoco es Zlatan Ibrahimovic con el FIFA 2020. Dejate de joder, vio que Zlatan está con problemas, dice, usaron mi nombre de portada, no sé qué, se cuenta. Y claro, que siempre es un honor que tu fuerza política maneje tu nombre para cargo de responsabilidad. Pero a veces se manejan nombres para ponerlos sobre la palestra y a veces para que no estén. ¿Cómo para que no estén, señor? En todo caso, ¿cómo para que no estén en la palestra? Si lo ponen sobre la palestra, están sobre la palestra.
Para matarlo,
lo queman.
Y después tiró que había...
Ah, está, pero para que no lleguen. Pero no para que no estén los para nombres. No estén los nombres sí, para que no lleguen las personas. ¿Entiendes?
Sí. Y después está
no,
el título.
Todo mal. Explicó, termina el cronista.
No explicó.
Está todo sin explicar ahí. Los cronistas ahora ponen ese tipo de verbos así en pasado. Explicó. No, ¿qué explicó? Todo esto tienen que explicarlo de vuelta porque yo no entendí nada lo que dijo. No entendí cómo es que él se enteró si nadie se lo dijo. No entendí cómo es que es un honor, pero a su vez él siente que lo están manoseando y cómo es que a veces se maneja nombre para ponerlo sobre la palestra y a veces para que no estén, pero si los manejaste es porque ya están.
Superé 4 elecciones y una pandemia. Esa era otra frase que nos llamó la atención. ¿Por qué lo superó las 4 elecciones?
¿Y por qué considera que la pandemia ya la superó? Ah, porque se termina con
ser intendente. Porque se va y no se le murió
capaz
ningún niño
recordadas.
Infectado con una hamaca. Quiero niño muerto infectado en la hamaca. Gracias a
ahí se entendió,
de
lo necesitábamos usted. Bueno, hasta mañana, Darwin. No, vamos, sí. Última frase.
Igual, sí, eso, que se fue tirando payaso en la Rambla.
Eso fue lo último.
Es cierto. El equivalente es a tirar cierto. Fuego de artificio en digamos, a tirar cohete en los altimanquis. ¿Entiendes? Se van los cohete. ¿Y cómo se va Di Cándido? Tirando payasos. Pues
no toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Saber comer, herramientas para alimentarnos mejor, así se llama este libro que se presenta hoy de noche, que escribieron dos amigos de la casa, un colaborador actual, Miguel Casares, licenciado en nutrición, y también el periodista y ex compañero de No Toquen Nada.
Le dejaste decir ex periodista, que sonaba raro.
Sí,
pues, las dos cosas. Las dos cosas.
Nico Kronfeld, Nico, Miguel, ¿cómo andan?
Bien, ¿vos?
Bien, bien. Bueno, ahora cuentan la presentación. Lo que pasa es que los cupos son muy limitados en esta época.
Correcto.
De pandemia, ahora cuentan un poco de eso. ¿Por qué el libro, Miguel? ¿Por qué el libro? Ahora le preguntamos a Nico su colaboración en este libro, su idea de que este libro comunique lo mejor posible. ¿Por qué se te ocurrió lo del libro?
Bueno, en verdad la idea del libro y la esencia que busca transmitir es empoderar al consumidor. Hay una desproporción entre lo que es la realidad nutricional y la falta de conocimiento, o en verdad hay bastante conocimiento pero mucha confusión. Y la idea del libro es aproximar en idioma simple a cualquier ciudadano información un poco más ordenada, simple y concisa, para que las personas puedan tomar las mejores decisiones a la hora de ir a comprar al supermercado o a la hora de buscar alimentarse.
Bien, porque invita a una alimentación saludable, a una alimentación saludable a largo plazo, hábitos alimenticios, ¿no? Porque cualquiera que pueda ver este libro en esta época del año, donde se llenan los parques, plazas, clubes y demás, dice, bueno, saber comer con este en un mes y medio arreglo el problema.
Sí, justamente el libro propone todo lo contrario, no ese objetivo de un mes. Digo, de hecho, una de las frases con las que terminamos y nos encanta es, no es lo que haces para llegar al verano, sino lo que haces entre verano y verano. Apuntamos a ese consumidor consciente, largoplacista, que obviamente, como cualquier ser humano, hay eventos sociales, reuniones familiares, una tradición, que uno se da un gustito, y eso no rompe contra el objetivo nutricional. Comer es mucho más complejo que llegar a un peso, que nutrientes. Inciden emociones, inciden un montón de factores y lo entendemos eso. Entonces, de alguna manera, lo que queremos transmitirle a cualquier ciudadano es, bueno, tranquilo, haz lo mejor que puedas de la manera que puedas, busca una manera de relacionarte con los alimentos, de disfrutar, pero que te haga bien y date esos pequeños gustitos que te encantan, que te conectan con otras cosas, pero no lo hagas en demasía para no afectar tu salud. Esa es un poco la propuesta.
Y decía Miguel Nico, tratar de comunicarlo de manera simple. Ahí metiste un poco de cuchara.
Sí, yo cuando terminamos el libro le decía a Miguel, por un lado, le digo, si ahora se borra el archivo y no lo publicamos, para mí es casi lo mismo, porque mi partido estaba en aprender todo esto desde el día uno, que lo mataba a preguntas a Miguel y él me mataba papers de vuelta, y el día final de entregar un libro digerido para que cualquier consumidor pueda leerlo y convertirlo, digamos, en cambios y en nuevas buenas prácticas. Entonces, el trabajo fue un poco ese. La parte de respaldo bibliográfico estaba súper cubierta y había que tratar de no perder al lector. En el sentido, yo le decía a Miguel, tenemos que tratar de ofrecer la mayor cantidad de herramientas posibles sin que alguien cierre el libro y diga, está genial, no es para mí. O sea, que esa batería de opciones no termine siendo un pa. Claro. Que venga alguien con más voluntad, que el libro le va a servir. Entonces, bueno, fue eso, buscar un poco el equilibrio y tratar de hacer de consumidor común.
Está bueno lo que sigue el equilibrio, lo he hablado algunas veces con Miguel, hay un fino equilibrio también que muchas veces lleva a la gente al cansancio o a pensar, bueno, me están direccionando demasiado, ¿viste? Esto, hacerlo así, es demasiado. Demasiada información también, lo que decía vos del otro lado, ¿no?
Obvio. Sí, en verdad, la propuesta, justamente lo que hablamos mucho con Nico, es la idea es informar a la gente, pero que después uno pueda encontrar lo que puede realizar. Porque creo que a veces nos volvemos como muy resultistas, ya sea por un componente estético, por un peso. Y a veces distintas dietas o distintos conceptos sociales nos empujan a la perfección. Y en verdad la propuesta del libro es, vos tenés toda esta información, buscá la estrategia que vos puedas practicar o de todo esto empezá por donde puedas. Incluso en algún momento decimos, hay pequeñas victorias que para uno puede ser un montón, otros capaz que necesitan grandes victorias como para estimular y generar grandes cambios. Definí vos por cuál vas a empezar. Lo importante es que empieces.
Bien, hay una frase que yo agarré, creo que vos la has dicho también aquí en las columnas, Miguel, que parece muy simple al final, que es el equilibrio entre el hambre y el exceso se llama balance energético. Uh-huh. Y es el punto justo entre la energía que cargamos cuando nos alimentamos y la que consumimos para vivir. Esto más o menos es lo que metés y lo que sacás, ¿no?
Sí. Pero es re complejo.
Claro.
Porque vos pensás que cuando vamos a comer inciden un montón de emociones. Que el tiempo, que el hambre, que la publicidad, que la disponibilidad, que el presupuesto, que las capacidades culinarias, el componente estético, la urgencia. Entonces, la interacción social. A veces capaz que vos querés comer una cosa, te sentás con gente y terminás comiendo otra. Entonces, sí, es muy simple decir, bueno, tenés que comer menos de lo que gastás para bajar de peso. Suena bastante simple. Ok, como menos y punto. Pero inciden tantas variables.
Sí, tampoco sabés bien cuántas calorías estás metiendo y cuántas sacando todo el tiempo. No tenemos un controlador de calorías general los ciudadanos.
No, y aparte tenemos todas estas variables que te estoy mencionando que también, de alguna manera nos están persuadiendo en comprarme o consumirme a mí antes que consumir esto y demás. Entonces, si fuera tan simple, no tendríamos tantos problemas nutricionales como hay hoy en día en la sociedad.
Cuando escribíamos esta parte del libro con Miguel, decíamos como así como consigna, es como decir, bueno, para recibirse hay que salvar todas las materias. Es simple, pero bueno, ahora hay que empezar un proceso y hay que terminarlo. Para comer, para tener un balance energético hay que calcular que lo que entra sea igual que la energía que gastamos. Como instrucción es facilísima, sí, es pero cierto. Ahora hay que luchar contra todo que es interno y externo también, que son nuestros gustos, nuestras tradiciones y mucha ignorancia, decir, pa, me vengo a enterar hoy a los 33 años que esto en realidad no es inocuo para mi cuerpo.
Sí, sí, hubo muchas cosas y muchas columnas donde Miguel generó a veces... Yo diría, porque hay gente que vos sabés que estás comiendo chatarra, vos sabés que estás comiendo cosas que te van a aumentar calóricamente la ingesta diaria notablemente, pero hay otras, yo qué sé, ahora me acuerdo de licuados y jugos, hay gente que todo el día comía licuados y jugos en lugar de la fruta, y vino aquella columna, después Leticia del Cielo también habló del tema, ¿no? Por el mismo lado, más o menos, y decía, pa, pero yo con licuados y jugos sentía que siempre estaba ahora solo licuados y jugos, y no frutas, no. Y quizás eso es difícil de saber como información, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que la alimentación está rodeada de mitos. Y eso va a existir a lo
largo
de...
Hay todo un capítulo al final de mitos. ¿No? Exacto. En el libro. Bien. Bueno, hay una palabrita, adherencia. El sueco la decía recién. ¿A qué se refieren con alimentación saludable, adherencia?
Creo que el principal problema de las dietas y de la industria de las dietas es que... Hay muchos objetivos que son como muy cortoplacistas, ¿no? Empezar a terminar mi dieta, logras tu objetivo y después la gente la recupera. De hecho, a los 5 años, más del 80% de la población recupera el peso. Entonces, cuando hablamos de la adherencia, que es lo que dice la ciencia, es buscar esa estrategia nutricional que yo la puedo sostener con el paso del tiempo, puedo convivir con ella, relacionarme con los demás, darme un pequeño gustito, no me genera estrés, puedo disfrutar de la comida. De hecho, no nos podemos divorciar de los alimentos. Calorías necesitamos para vivir. Entonces, ok, ¿qué manera puedo encontrar para alimentarme, para poder estar saludable? Mantener a lo largo del tiempo, pero voy a un asadito y lo comparto con mis amigos, con mi familia, y eso no me afecta ni emocionalmente ni atenta contra mi objetivo. Entonces, eso, buscar la estrategia que yo la pueda sostener en el tiempo y no me implique un daño emocional, un daño físico y demás.
En un momento, cuando se habla de dieta, bueno, acá Miguel se habló mucho de la dieta cetogénica, del ayuno intermitente, están las columnas colgadas, pueden ver ahí la opinión de Miguel al respecto. En un momento vos tomás una frase, creo que de un argentino, que habla de como objetivo saludable, estético y de entrenamiento en las dietas. Sí. Uno de ellos, como objetivo.
Sí, es que... En verdad, ese es uno de los grandes problemas que tiene la nutrición, que a veces se mezclan los conceptos. Por ejemplo, que esto se lo explicaba mucho Nico, una modelo, ¿sí? Que a veces capaz que hace una dieta un poquito más extremista porque ella vive de la estética, ¿sí? Entonces, ¿eso es saludable? Y no necesariamente, pero necesita alcanzar ese físico porque su agencia se lo solicita, lo que fuera. Entonces, hace un objetivo nutricional o una estrategia nutricional para lucir mejor, pero no necesariamente saludable o le va a permitir rendir más, pero su objetivo es estético. O viceversa, por ejemplo, rendimiento. Un futbolista, capaz que es estético y capaz que no. Un halterofilista, por decir algo. Capaz que es medio grande, robusto. Él no vive de la estética, vive de levantar el mayor peso posible. Y eso le sirve. Es saludable y capaz que no, pero le permite rendir más. Entonces, hay veces que los objetivos nutricionales atentan contra otro objetivo. La salud, el rendimiento, la estética. Pero ¿cuál es tu objetivo? Entonces, eso es lo que hay que preguntarse para ver si esa estrategia se adecúa a ese objetivo o no se adecúa.
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy.